y comenzamos ya con Introducción a la Economía. Esta noche, para hablar del examen final de la asignatura Introducción a la Economía en este último programa de la asignatura, nos acompaña la profesora Esther Méndez. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Como hemos dicho, vamos a hablar del examen, de la prueba presencial. Comenzando por la estructura, por la forma del examen.
Bueno, como aparece ya publicado en la guía del curso, el examen es un examen tipo test. Concretamente hay 25 preguntas con 4 alternativas posibles, de las que una y solo una es la correcta.
4 alternativas, A, B, C y D, o 1, 2, 3 y 4. ¿Y cómo se puntúa, cómo se valora?
Bueno, las preguntas bien contestadas puntúan 0,4 puntos, de manera que si un alumno contesta las 25 bien, pues obtiene al final un 10. Las preguntas mal contestadas restan 0,2 puntos, y las preguntas sin contestar, lógicamente, ni suman ni restan nada.
Es decir, que cada 2 preguntas mal contestadas anularía una buena.
Eso es. Fundamentalmente esto lo hacemos así para evitar un poco que los alumnos tiendan, puesto que en el examen tipo test también puede influir mucho pues la suerte o la aleatoriedad a la hora de escoger una respuesta. Para poder discriminar realmente al alumno que sabe qué es lo que está contestando, que ha estudiado y que se sabe la materia, es por lo que fijamos la disminución de las preguntas mal contestadas, de manera que un alumno, ante la duda, mi recomendación es que en ningún caso marque o señale una afirmación o una respuesta.
También es importante que rellene con cierta atención, que dedique unos minutos pues a los datos que se le piden en la hoja de lectura óptica.
Sí, eso es muy importante, fundamentalmente porque muchas veces el hecho de que falte algún dato pues puede atrasar enormemente la corrección del examen e incluso nos puede dificultar o impedir que le podamos corregir el examen concretamente. Por ejemplo, al alumno una de las cosas que se le pide en la hoja de lectura óptica es que señale el tipo de examen que está realizando. El tipo de examen aparece en la propia cabecera del examen. Cuando se le da, pues aparecerá un examen tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Y él tendrá que señalar cuál es el tipo que está realizando. Si no lo hiciera así, lo que ocurre es que a la hora de corregir no sabríamos qué examen ha hecho. Y entonces, aleatoriamente, los profesores o cogemos un examen que es el que pensamos que probablemente habrá realizado, o la propia lectora, el propio ordenador, selecciona un examen.
Por lo tanto, muy importante dedicar estos minutos, no, que son es poco tiempo, pero a que los datos estén correctos.
Sí, es desde luego fundamental. Yo, sobre todo, quiero llamar la atención sobre el DNI, el tipo de examen que realiza y el código de la asignatura. El código de la asignatura también es importante porque a veces, como muchas asignaturas se contestan en la misma hoja de lectura óptica, es posible que nos den hojas de otras asignaturas que no han puesto el código y piensen que es economía. Es importante. En nuestro código, el de la asignatura de introducción a la economía del curso de acceso, es el 013.
A mí me gustaría, ya hemos dicho cómo va a ser la estructura del examen, a mí me gustaría pues hacer un pequeño repaso a lo que es el temario de la asignatura, pero ya no a lo que es el temario, porque eso ya lo hemos hecho a lo largo del curso, quizá a las preguntas de exámenes anteriores, de convocatorias anteriores, que tengan referencia a estos bloques del temario.
Muy bien.
Y yo puedo leer preguntas de, como hemos dicho, de pruebas anteriores. Además, por orden, quiero decir, empezaríamos por el primer bloque, el bloque A, la economía, una introducción, y preguntas que corresponderían a este primer bloque, y así continuaríamos.
Muy bien.
Pues podemos empezar. Por ejemplo, cuando suba el precio de un bien sustitutivo, A, la función de demanda del bien al que sustituye, se desplazará hacia el origen de coordenadas. B, la demanda del bien al que sustituyen aumentará. C, la cantidad demandada del bien al que sustituyen se reducirá. Y D, la cantidad demandada de estos bienes sustitutivos aumentará. ¿Cuál es la correcta y por qué?
Bueno, la respuesta correcta es la B. Concretamente, esta pregunta, que es del bloque A, se refiere a que existen bienes cuya demanda está muy relacionada también con otro tipo de bienes. Y este tipo de relación puede ser una relación de sustitución, como es el caso que nos preguntan, o una relación de complementariedad. Cuando sube el precio de un bien sustitutivo, recuerden nuestros alumnos que los bienes sustitutivos son aquellos que, sin ser el mismo bien, pues sirven para lo mismo. Por ejemplo, la mantequilla y la margarina no son el mismo tipo de bien, tienen distintas características, distintas presentaciones, distintas propiedades, pero ambas cosas nos sirven para lo mismo, nos sirven para cocinar o para untar en las tostadas, etcétera. Esos son bienes sustitutivos. Cuando sube el precio de un bien sustitutivo, lógicamente por la ley de la demanda, cae la cantidad demandada de ese bien. Y lo que ocurre es que esa caída de la cantidad demandada se traslada hacia la demanda del bien al que sustituyen, porque ahora este último es, en relación al primero, comparativamente más barato. En el caso de la mantequilla y la margarina, si subiera el precio de la mantequilla, lo que ocurre es que la gente deja de demandar mantequilla por dos razones. La primera, porque ahora es más cara. Y la segunda, porque en el mercado tiene otras opciones, puede comprar otros bienes, como la margarina o como otro tipo de aceites o de grasas vegetales, cuyo precio no se ha alterado, y entonces en relación a la mantequilla ahora comparativamente son más baratos.
Por lo tanto, sería, como hemos dicho, la respuesta B, la demanda del bien al que sustituyen aumentará. Vamos a otra pregunta de este mismo bloque, del bloque A. Si la elasticidad precio de la demanda de un bien es mayor que la unidad, cuando suba el precio de dicho bien, los ingresos del oferente A, subirán; B, permanecerán constantes; C, bajarán; y D, depende de la elasticidad precio de la oferta.
Bueno, nuevamente nos encontramos en este caso con una pregunta del bloque A que se refiere fundamentalmente a la elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio es un concepto matemático que utilizamos en economía para poder medir la sensibilidad que tienen las variaciones de la cantidad demandada ante las variaciones del precio. Recuerden nuestros alumnos que no siempre nos comportamos de la misma forma con los distintos tipos de bienes. Por ejemplo, si sube el precio de la gasolina, como estamos viendo actualmente, se reduce muy poco la cantidad demandada de gasolina porque es un bien necesario, es un bien que necesitamos para mover las máquinas, para mover los coches estamos acostumbrados a utilizarlos todos los días, y por lo tanto serían un tipo de bienes que decimos que son bienes inelásticos o bienes que tienen una elasticidad de precio inferior a la unidad. Sin embargo, existen otro tipo de bienes, como los bienes de lujo, pensemos en las joyas, en los abrigos de piel, que son muy sensibles frente a las variaciones del precio. Si sube el precio de un abrigo de piel, se reducirá mucho la cantidad demandada porque la gente no lo considera algo necesario en su presupuesto, porque normalmente el desembolso que hay que hacer para comprar un abrigo de piel ocupa bastante en cuanto a nuestro sobreporcentaje de la renta, y eso hace que finalmente pues la gente no tenga ningún problema en prescindir de consumir esos bienes cuyo precio ha subido. Estos bienes que se comportan de esta manera, que reaccionan mucho ante las variaciones de los precios, se dice que son bienes muy elásticos o que tienen una elasticidad de precio superior a la unidad, como es el caso del enunciado. ¿Para qué nos sirve a nosotros el cálculo de la elasticidad? Pues fundamentalmente al oferente, al vendedor, le sirve para saber cómo van a evolucionar sus ingresos, es decir, qué es lo que ocurrirá con sus ingresos si él sube o baja el precio. Y el resultado sobre los ingresos es distinto o diferente dependiendo de si son bienes con una elasticidad precio mayor que uno, muy elásticos, o bienes con una elasticidad precio inferior a la unidad, es decir, bienes inelásticos. En este caso, ante bienes muy elásticos, si sube el precio, lo que ocurre es que la cantidad demandada bajará en mayor proporción. Luego tendrá más efecto la caída de la cantidad demandada que la subida del precio y finalmente el ingreso se reducirá.
Aquí entonces hay que tener muy en cuenta el enunciado de la pregunta, lo de la elasticidad de un bien que es mayor que la unidad, ¿no?
Eso es importante que lean muy despacio exactamente qué es lo que se pregunta. Si se dan cuenta, en realidad las preguntas son preguntas que todas han obtenido del libro de texto de las unidades didácticas y se pueden responder fácilmente con lo que ellos han aprendido en el curso. Pero tienen que tener los conceptos muy claros, tienen que saber el concepto de elasticidad, qué significa una elasticidad mayor o menor a la unidad, cómo influye esa elasticidad precio en el ingreso, etcétera, ¿no? Es decir, que al final hay que aprender a relacionar también los conceptos que hemos aprendido.
Vamos al bloque B, las relaciones entre los agentes económicos. Un tipo de pregunta podría ser: en los mercados de competencia monopolística, A, existen muchos vendedores y pocos compradores; B, las empresas tienen poder sobre el precio de mercado; C, el producto que ofrecen los vendedores no está diferenciado; D, existen barreras a la entrada de empresas en la industria al ser un mercado no competitivo. ¿Cuál sería la acertada? Aunque parece casi obvia.
Sí, bueno, la respuesta correcta, como dices bien, Isabel, es casi obvia, es la B. Las empresas tienen un cierto poder sobre el precio de mercado. Nuevamente, bueno, en este caso es una pregunta del bloque B, concretamente del último tema, del penúltimo tema del bloque B, que se refiere a los tipos de mercado. Recuerden nuestros alumnos que fundamentalmente podemos encontrarnos con dos grandes formas de mercado: los mercados de competencia perfecta, donde tanto las empresas como los consumidores son precio aceptantes, es decir, el precio realmente es el libre juego de la oferta y la demanda, y los mercados de competencia imperfecta, donde existe esa cierta discrecionalidad, ese cierto poder sobre el precio de mercado. Dentro de los mercados de competencia imperfecta, el alumno concretamente ha estudiado tres tipos: lo que es el monopolio de oferta, cuando solo existe un único oferente de un producto que eso le da todo el poder sobre el precio de mercado; lo que es el oligopolio, situación en la que existen pocas empresas que o bien se unen para fijar colusoriamente el precio o bien establecen entre ellos una especie de rivalidad o de guerra de precios; y los mercados de competencia monopolística, que es el caso que nos están preguntando, que son mercados que se asemejan en muchos casos a la competencia perfecta, pero donde la diferencia fundamental radica en que los vendedores o los oferentes de este tipo de mercados diferencian de alguna forma el producto precisamente para poder tener ese poder, ese cierto grado de poder sobre el precio de mercado. Por ejemplo, pensemos en el mercado de las colonias o de los perfumes. Hay muchos vendedores de colonias y de perfumes que se enfrentan a muchos compradores, pero estos vendedores lo que hacen es diferenciar sus productos pues por presentaciones, aromas, tipos de si son aromas pues más cerca de las flores o aromas más dulces o más amargos, etcétera. Eso les permite de alguna forma tener una clientela fija, y esa clientela les va a seguir con independencia de qué es lo que hagan ellos con el precio.
Vamos a otra pregunta de este bloque. Cuando una empresa obtiene pérdidas, ¿le interesará seguir produciendo a corto plazo siempre que A. los ingresos que obtiene sean iguales a sus costes variables; B. los ingresos que obtiene sean mayores que los costes variables; C. los ingresos que obtiene sean menores que los costes variables; y D. no seguirá produciendo en ningún caso?
Bueno, nuevamente, no es casualidad que en este caso la respuesta correcta también es la B. Aunque una empresa tenga pérdidas, seguirá produciendo siempre que con los ingresos sea capaz de cubrir los costes variables. Recordemos que esto también el alumno lo estudia en la parte referida a la producción en el bloque B. Las empresas pueden producir incluso teniendo pérdidas, les puede interesar producir. ¿Cuándo les interesará producir? Siempre que con los ingresos sean capaces de pagar los costes fijos. Recordemos que los costes fijos son aquellos costes que existen con independencia de cuál sea la producción. Es decir, pues costes fijos sería el alquiler del local, el seguro de incendios, la calefacción que hay que pagar, etcétera. Y esos gastos no tienen nada que ver con que hayamos producido mucho o hayamos producido poco. Y si no hemos producido nada, también los tenemos también tenemos que hacer frente a ellos, porque de alguna forma son compromisos que nosotros hemos adquirido. Entonces, cuando el empresario produce, obtiene unos ingresos y con esos ingresos cubre la totalidad de los costes fijos, lo que obtiene es una pérdida, que son los costes variables. Si el empresario no produjera, también obtendría esa pérdida. De manera que hay un momento en el que le da igual producir que no producir. ¿Qué momento es este? Es el momento en el que él con los ingresos es capaz de cubrir o de pagar todos los costes fijos. A partir de ahí ya le interesará producir.
Vamos ahora con el bloque C, la economía nacional. Pongamos un ejemplo. La variable que relaciona el sector real con el sector monetario es A, el dinero; B, la oferta monetaria; C, la disponibilidad de líquidas; D, el tipo de interés.
La respuesta correcta es la D, el tipo de interés. Esta pregunta corresponde precisamente al bloque C, que trata sobre la contabilidad nacional, los agregados macroeconómicos y la economía financiera, fundamentalmente. Recordemos que el alumno ha estudiado un modelo económico que se conoce con el nombre de flujo circular de la actividad económica. En este flujo circular estudia que existen dos tipos de corrientes: una corriente real, que es la corriente donde verdaderamente se producen bienes y servicios de una forma efectiva, la gente compra, consume bienes y servicios reales, y una corriente financiera, una corriente monetaria, que sería la contraprestación a esa corriente real, es decir, de qué manera se financia, de qué manera se pagan esos bienes y esos servicios reales que se han producido en el sector real de la economía. La variable que conecta el sector real con el sector monetario es el tipo de interés, porque el tipo de interés es una variable que influye tanto en las decisiones de los agregados económicos reales como en las decisiones monetarias. Por ejemplo, la inversión, que es una variable del sector real, está muy relacionada con el tipo de interés. Normalmente, cuanto mayor es el tipo de interés, más le cuesta a un inversor pues acometer proyectos de inversión si estos van a ser financiados, si tiene que pedir un préstamo a un banco, etcétera, le sale más caro. De manera que cuando crece el tipo de interés, normalmente se reduce la inversión. Y al revés, cuando baja el tipo de interés, sube la inversión, porque ahora el empresario le cuesta menos acometer aquellos proyectos de inversión para los que necesita financiación ajena. Y precisamente el tipo de interés es el precio del dinero. De manera que precisamente a través de esa relación que existe entre el tipo de interés y la inversión es como llegamos a conectar la relación entre el sector real y el sector monetario.
Otro tipo de pregunta también de este bloque C. De los siguientes activos, señale el que es más líquido de todos. A. Un apartamento en la playa. B. Acciones de Telefónica. C. Una cuenta corriente. D. Una letra del Tesoro.
La respuesta correcta en este caso es una cuenta corriente, la alternativa C. También el alumno recordará que el activo más líquido que existe, y que esto lo ha estudiado en las unidades didácticas, es el dinero. Y a partir de aquí, digamos que los activos se clasifican en menos líquidos a más líquidos dependiendo de la facilidad con que son convertidos en dinero. Por ejemplo, una cuenta corriente es prácticamente es lo mismo casi que tener el dinero líquido. Yo no tengo nada más que ir al banco con mi tarjeta y sacar dinero de mi cuenta corriente o solicitar que me devuelvan parte del depósito que tengo en esa cuenta corriente. Cuanto más difícil es convertir el activo en dinero, digamos que menos líquido es. Por ejemplo, un apartamento es más difícil de convertirlo en dinero que una cuenta corriente, porque yo para ello tengo que vender el apartamento y alguien me lo tiene que comprar y pagarme a cambio pues unidades monetarias, pagarme dinero.
En esta pregunta, si nos pusieran que si sería más líquido tener el dinero en casa, sería lo más líquido de todos.
Lo más líquido de todos es llevar el dinero siempre encima.
Vamos al bloque de economía internacional. Una pregunta. El euro. A. Solo es una unidad de cuenta común. B. Es una moneda que se creó a finales del siglo XIX. C. A partir del 1 del 2000 se pondrá en circulación. D. Son correctas la B y la C.
Bueno, la respuesta correcta es en la C. A partir del 1 del 2002 se pondrá en circulación. Es una respuesta, aunque suene un poco feo lo que voy a decir, casi de perogrullo, ¿no? Estamos prácticamente pues ya acostumbrados a que el euro forme parte de nuestra vida. Sabemos que hoy en día ya hay muchas operaciones que se pueden hacer en euros, operaciones relacionadas con el mercado financiero, con transacciones financieras. Y el euro será una realidad en nuestra economía pues a partir del año 2002, en el que durante unos meses coexistirán la peseta con el euro para ir retirando poco a poco la peseta hasta que el euro se convierta en la moneda común de todos los europeos.
Pues otro tipo de pregunta de este bloque de. El Sistema Monetario Europeo, SME, antes de la creación del euro, era un sistema de tipos de cambio. A. Totalmente fijos. B. Flexibles. C. Fijos, pero con una banda de fluctuación. D. Flexibles, pero con una banda de fluctuación.
En este caso, la respuesta correcta es la C. Fijos, pero con una banda de fluctuación. Recordemos que el sistema monetario europeo es el sistema en el que se fija la relación de cambio entre las monedas de los distintos países que formaban parte o que forman parte de la Unión Europea. Existen muchos sistemas de tipos de cambio. Algunos sistemas de tipos de cambio son flexibles, es decir, que el precio de la moneda, el precio de la divisa, el tipo de cambio, pues es el resultado del libre juego de la oferta y la demanda. Y en el otro extremo estarían los sistemas de tipos de cambio fijos, donde el tipo de cambio no es el resultado del libre juego de la oferta y la demanda, sino que es el resultado de una decisión de una autoridad monetaria que determina que la paridad de la peseta frente al dólar es tal o la paridad de la peseta frente al yen es la que sea. entre estos dos extremos, los sistemas fijos y los sistemas flexibles, totalmente flexibles, pues se encuentra una multiplicidad de sistemas de tipos de cambio, algunos más cercanos a los fijos, otros más cercanos a los flexibles. En el caso del sistema monetario europeo, se trataba de un sistema de tipos de cambio fijo, es decir, se establecía de una forma autoritaria o por una autoridad, mejor dicho, la paridad de las distintas monedas que formaban parte de este sistema monetario, pero se permitía que ese tipo de cambio fluctuara en función de unos valores máximos y mínimos que determinaban una banda de fluctuación. De manera que siempre que el tipo de cambio variara dentro de esa banda de fluctuación, pues no ocurría nada. Cuando el tipo de cambio tendía a salirse o bien por encima o bien por debajo de los valores fijados por la banda de fluctuación, entonces era necesario que las autoridades centrales, las autoridades monetarias, intervinieran en el sistema para obligar a la moneda otra vez a entrar dentro de la banda de fluctuación.
Hemos visto una serie de preguntas de las cuatro bloques. Yo tendría aquí dos preguntas cortitas que hacer. Primero, no he visto en estas preguntas que hemos hecho aquí ningún problema. ¿No tienen que hacer en ningún tipo de preguntas alguna pequeña operación?
Sí, es posible, sobre todo operaciones muy sencillas, desde luego, pero el primer tema del bloque C, que se refiere a los agregados macroeconómicos y la forma de calcular y obtener esos agregados macroeconómicos, si sale alguna pregunta de ese bloque, es posible que tengan que hacer alguna pequeña operación. Siempre, ya lo digo, muy sencilla, se pueden hacer perfectamente sin calculadora, pero en cualquier caso, si los alumnos se ponen nerviosos, pues que vayan con la calculadora al examen.
Lo que también he visto es que hay algún tipo de preguntas que dice que todas las respuestas son correctas, o ninguna, a lo mejor, es correcta.
Sí, es posible que haya preguntas, enunciados, donde la respuesta acertada sea ninguna de las respuestas es correcta. Es decir, que las anteriores alternativas que se hayan propuesto al alumno, pues son propuestas que no son válidas. O todo lo contrario, preguntas en las que todas las alternativas son válidas. Y si todas las alternativas son válidas, la respuesta que hay que coger es todas las respuestas son correctas. Es decir, que no sería válido que el alumno seleccionara una de las anteriores, aunque fuera válida, porque también lo son las demás.
Es decir, la respuesta más completa es la que sería la correcta.
Es la que sería la correcta y es la que realmente nos da una medida, una valoración del nivel de conocimiento que tiene el alumno sobre el concepto que se estaba preguntando.
Volvemos a repetir, ya lo hemos dicho a lo largo del programa, pero yo creo que hay que repetirlo otra vez. Es importantísimo leer los enunciados bien.
Sí, desde luego.
Y también las respuestas bien.
Claro, es importante hacer exámenes tipo test. Yo creo que depende, hay personas que tienen más facilidad que otras, pero creo que en general ofrecen casi menos dificultades que los exámenes en los que al alumno se le proponen preguntas de razonamiento corto o de respuesta corta. Pero lo que sí que está claro es que el examen tipo test intenta valorar con gran exactitud cuál es el nivel de conocimientos adquirido por el alumno, porque tenemos la posibilidad de preguntar prácticamente de todo el programa. Lo que queremos es que el alumno lea despacio el enunciado de las preguntas, lea despacio las alternativas que le ofrecen y que tenga claro que solo hay una alternativa correcta, que normalmente de esas cuatro alternativas suele haber dos que claramente son incorrectas y él puede dudar entre otras dos. También los alumnos tienen que tener presente que la puntuación negativa puede minorar en bastante valor la puntuación obtenida en el examen, con lo cual mi recomendación es que no se arriesguen. Si no tienen la seguridad de que una respuesta es correcta, que no señalen pues aleatoriamente ninguna.
Y ahora quizá en este tiempo que queda todavía hasta el examen, todavía tienen unos días, lo conveniente sería que realizaran exámenes de convocatorias anteriores, que en los centros asociados es muy normal que los tengan. Aquellos que no se hayan acercado nunca al centro asociado, pues quizá ahora sea el momento de pedirlos, ¿no?
Sí. Yo prácticamente desde hace un mes ya estoy enviando a alumnos que han solicitado bien por teléfono o bien a través del correo electrónico, pues colecciones de exámenes de convocatorias anteriores. De todas formas, el alumno tiene para hacer prácticas el libro de prácticas para el curso de acceso, donde las preguntas tipo test que se le proponen en ese libro están prácticamente obtenidas todas ellas de exámenes de convocatorias anteriores. Y quizás es la forma de hacer prácticas más sencilla y sin perder tiempo, porque al fin y al cabo los exámenes que yo les pueda mandar pues son preguntas que están incluidas en ese texto, excepto, claro, los exámenes de la convocatoria del año pasado.
Pues con esto debemos despedirnos, deseando a los alumnos pues que tengan tranquilidad, una pizca de suerte y que lean muy bien los exámenes, como hemos repetido.
Sí, y que por favor marquen todos los datos que se les solicitan en la hoja de lectura óptica.
Pues muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muy bien, buenas noches.